¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenos días, Tiempo de Juego, bienvenidos otra vez a la jornada número 32 en Primera División y a la número 33 en Segunda. Tenemos un partido en cada categoría como casi todos los domingos en el Tiempo de Juego en Primera División. Hoy toca saber un poco cómo va a quedar configurada la parte de abajo de la tabla para los últimos 6 partidos de esta liga, que se nos escapa entre los dedos. Y también un poco por la carrera de la cuarta plaza de la Champions, aunque lo tiene muy bien el Villarreal, por la UEFA, a ver quién hace una previa más, una previa menos. Esos dos intereses se cruzan esta mañana en el Molinón. Sporting, penúltimo ahora mismo en la liga, bueno, antepenúltimo, empatado con el Getafe a puntos, 28 a 2 de la salvación, recibe al Celta, que es quinto, 49 puntos a 8 de la cuarta plaza del Villarreal, y con un margen más o menos interesante sobre el Málaga, que tiene 41. Comenzó el partido en el Molinón. Carlos Llamas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenos días. Tiempo de Juego, sí, ha comenzado el fútbol en el Molinón, donde hay un ambientazo con cerca de 1.000 aficionados del Celta de Vigo, de momento sin ocasiones. El fútbol en marcha en la Primera División, minuto 2 y medio, primera mitad, Sporting 0, Celta de Vigo 0.
Y en Segunda División, partido que suena hace no muchos años a Primera División, el Real Zaragoza, duodécimo, 46 puntos a 2 del playoff, recibe al Real Mallorca, que está más pendiente de salvarse, tiene 38, está 5 por encima del descenso. Comenzó el partido en la Romareda. Jesús Zamora, Zaragoza, Mallorca, muy buenas.
Hola, muy buenas, saludos a todos desde el estadio de la Romareda. Acaba de comenzar el encuentro, 2 minutos de la primera parte, día gris y nublado en la Romareda. Real Zaragoza 0, Mallorca 0.
Ayer en Primera División cambió el panorama por arriba. Real Madrid 4, Eibar 0. Español 1, Atlético de Madrid 3. Real Sociedad 1, Barcelona 0. Y Betis 1, Levante 0. Se jugó el viernes el Granada 0, Málaga 0. Por la tarde a las 4, Valencia-Sevilla. A las 6 y cuarto, Villarreal-Getafe. Y a las 8 y media, Athletic-Rayo Vallecano. Mañana lunes se cerrará la jornada a las 8 y media con el Deportivo Las Palmas. Líder Barça, 76. Segundo Atlético de Madrid, 73. A 3 puntos más el golaveraje particular con el Barça, que lo tiene ganado el Barça. Tercero Real Madrid, 72. A 4 del Barça, que serían 5 también por el golaveraje particular. Cuarto Villarreal con 57. Juega esta tarde. Tiene el Celta ahora mismo esos 49 puntos. 48 el Athletic Club en la sexta plaza. El séptimo que iría a la UEFA, el Sevilla, 48 puntos igual que el Athletic. Es octavo el Málaga, ya lejillos, con 41 puntos. Y por abajo a esta hora la salvación la marca el Granada con 30, sin contar nada están Sporting 28 a 2 de la salvación, igual que el Getafe, que es penúltimo, Levante colista 25 puntos a 5 de la salvación a falta de 6 jornadas. Y en segunda ayer Lugo 1, Girona 1, Almería 1, Alcorcón 1, Mirandés 1, Ponferradina 0, Llagostera 2, Bilbao Athletic 1 y Leganés 4, Valladolid 0. Esta tarde a las 5 hay 4 partidos, Córdoba-Albacete, Alavés-Tenerife, Real Oviedo-Numancia y Huesca-Nástic. A las 7 y cuarto se cierra la fecha 33 en segunda división con el Osasuna-Elche. Es líder Leganés, 57, pero tiene que jugar el Alavés, que es segundo con 56, los dos en ascenso directo. Están en playoff, Nástic 52, a 4 del ascenso directo y juega hoy. El Oviedo, cuarto, 49 puntos, a 7 del ascenso directo y juega hoy. Alcorcón también 49 puntos, quinto. Sexto Córdoba con 48 puntos y también un partido menos. Intenta llegar hoy a esta zona de playoff el Real Zaragoza. Por abajo ahora la salvación la marca el Almería con 34 puntos y están en descenso el Huesca 33 a 1 y tiene que jugar. Llagostera con 31 a 3 de la salvación. Albacete con 29 y un partido menos a 5 de la salvación. Colista el Bilbao Athletic con 27 puntos a 7 de la salvación. A ver esta jugada en Gijón.
Atacaba el Celta, entraba por la banda izquierda, era Nolito, se fue hacia dentro, pase atrás para Iago Aspas, se encontró con un defensor del Sporting, primer aviso del equipo gallego.
En Inglaterra, en la Premier, jornada número 33, partidazo a las 2:30, Sunderland-Leicester. El Leicester le saca 7 puntos al Tottenham, que juega a las 5 de la tarde con el Manchester United, que tiene una visita muy complicada, el equipo que intenta romper el sueño del Leicester. Y bueno, el Manchester City ya está un poquito más perdido, le saca 12 puntos. Ayer el City ganó 2-1 al West Bromwich Albion, el Chelsea perdió 1-0 con el Swansea, y el Newcastle de Benítez sigue complicándose la vida, perdió 3-1 en Southampton y se queda a 6 de la salvación. Hay otro partido hoy a las 5 en Inglaterra, que es el Liverpool-Stoke. En Italia, a las 12:30 tendremos el Empoli-Fiorentina de la jornada 32 del Calcio. Y a las 3 juega el Nápoles, que recibe al Verona en San Paolo. El Nápoles está ahora a 9 de la Juve, que ayer le ganó 1-2 al Milan. Hay un Palermo-Lazio a las 9 menos cuarto y mañana se cierra la jornada con el partido de la Roma, que recibe al Bolonia. En Alemania, la goma de cada domingo. Ayer ganó el Bayern de Múnich 1-3 en Stuttgart. Hoy le toca al Dortmund a las 3:30, visita al Schalke. Está a 8 el Dortmund y si gana estará a 5, como casi todos los domingos. El Wolfsburgo, rival del Real Madrid en la Champions, empató a 1 en su casa con el Maguncia, con el Mainz. Y a las 5:30 tenemos un Colonia Leverkusen. Y por completar lo de los rivales europeos, el Sparta de Praga, que es el rival del Villarreal en la UEFA Europa League, juega hoy a las 7:30 con el Příbram. Se juega en casa del Sparta de Praga. Y completamos fútbol con la segunda división B. Todos estos partidos se han venido a la mañana del tiempo de juego. Grupo primero, dos que comenzaron a las 12, Cacereño 0, Racing de Santander 0 y Valladolid B 0, Peñasport de Tafalla 0. Grupo segundo, hay uno que comenzó a las 11:30, el Portugalete 1, Ebro de Zaragoza 0 y empezaron a las 12, Fuenlabrada 0, Real Unión 0, Getafe B 0, Amorebieta 0 y Guadalajara 0, Real Sociedad B 0. Hay dos que empezarán a las 12:15, el Mensajero Talavera y el Socuéllamos Sestao. Grupo tercero, cuatro que comenzaron a las 12, Hospitalet 0, Español B 0, Levante Atlético 0, Olympique de Chativa 0, Yosetense 0, Badalona 0 y Reus 1, Atlético Baleares 0. Y hay tres partidos en el grupo cuarto, uno empezó a las 11:30 al borde del descanso, el San Roque del Epe 0, Mérida 0 y están en el minuto 10 más o menos, el Melilla 0, Jumilla 0 y el Betis B 0, Linense 0. Baloncesto, Liga Endesa, jornada 27, ayer solo se jugó un partido, la victoria del Barça en Fuenlabrada Puradilla por 2, 82-84. Esta mañana a las 12:30 hay 5 encuentros, Estudiantes Unicaja, Baskonia CAI, Andorra-Murcia, Baloncesto Sevilla-Guipúzcoa y Juventud-Obradoiro. Esta tarde se cerrará la jornada con el Real Madrid-Bilbao, 6:15, el Manresa-Tenerife a las 7 de la tarde y a las 7:30 hora peninsular el Gran Canaria-Valencia. ¿Alguna ocasión más por Gijón?
Lo intentaba ahora el Sporting, envío largo de Cuellar hacia Sanabria, ha salido rápido Rubén Blanco, el portero hoy titular en el Celta, no pasa nada, sigue el empate a 0, minuto 8 de la primera parte.
La pasada madrugada en la NBA, derrota de los Grizzlies, sin Marc Gasol, 99-100 con Golden State, con el equipo que va camino de hacer historia, está a 2 victorias de superar el balance de los 79 partidos ganados de aquellos Chicago Bulls de Jordan. Curry estuvo terrestre hoy, 17 puntos, 23 Draymond Green el máximo anotador. Los Bulls ganaron 105-102 a Cleveland, lo tienen complicado pero todavía están vivos de cara al playoff, pero lo tienen muy difícil, dependen de Pacers creo que es. Pau Gasol 11 puntos, 12 rebotes, Mirotic 13-6. ¿Ganaron los Grizzlies? ¿Eso ya lo había dicho? No, sí. Esto es lo de Ricky Rubio, sí. Los Minnesota Timberwolves ganaron por 105-106 en Portland, 5 puntos, 4 rebotes, 11 asistencias de Ricky. Y Oklahoma de Ibaka perdió por 2, 114-112 en Sacramento con 14 puntos y 8 rebotes del Español. Y ya por la tarde en la agenda polideportiva, balonmano. A las 4:30 Suecia-España. Último partido del preolímpico. Como damos por sentado que Eslovenia le va a ganar a Irán, que es el partido que se juega después a las 7 menos cuarto, España tiene que ganar por 3 goles o más a Suecia en Suecia. O sea que hay que hacer el malmoazo para poder estar en los Juegos Olímpicos. Cita a la que no faltamos desde Moscú 80. Habrá motociclismo también a partir de las 6, Moto3, el Gran Premio de las Américas en Austin, Texas, con pole para Oedel, segundo Jorge Navarro. 7:20, Moto2, pole para Alex Rins, segundo Zarco, tercero Lowes. Y a las 9, la carrera de MotoGP, con pole para Márquez, que domina mucho este circuito, segundo Lorenzo y tercero Rossi. En ciclismo tenemos una clasicaza, la París-Roubaix. 27 tramos de pavés que hacen 52 kilómetros de adoquines pegando botes y tal, que no vean ustedes cómo acaban los ciclistas en el culillo. 257 kilómetros tiene la carrera y aquí en España se disputa la clásica de primavera que pone fin a la gran semana del ciclismo en el País Vasco. Ayer ganó la Vuelta a Euskadi Contador. Estaba al verde en la clásica de Amorebieta, la clásica primavera. En golf, última jornada del Masters de Augusta, que parece que se la van a jugar unos golfistas que les diré ahora, porque hay gol en la Romareda, Jesús.
Y gol, 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 gol del Mallorca en la Romareda. La jugada por banda derecha del conjunto balear. El pase hacia la frontal del área, donde da un par de pasos Arana, zapatazo de Arana para fusilar al meta zaragocista Manu Herrera. Se pone por delante el Mallorca, 10 minutos de juego en la Romareda. Real Zaragoza 0, Mallorca 1, zapatazo de Arana.
41 puntos tendría el Mallorca, pondría 8 de diferencia con la zona de abajo. El Zaragoza se queda en el centro de la tabla con esos 46 a 2 del playoff ahora mismo el conjunto maño. Pues eso, que se van a jugar el Masters de Augusta de golf. Speed, que es el líder, menos 3, norteamericano, igual que Kaufmann, que tiene menos 2. Bernhard Langer, que es un chavalín de 57 años, alemán, con menos 1 a 2 golpes de la cabeza. Y también tiene menos 1 Matsuyama, el japonés. No hay opciones españolas de nada, ¿eh? Que está Rafa Cabrera, mejor español, con más 6. Y en Copas de la Reina por España, en Lloret de Mar, la de hockey patines, la final a las 6, Gijón, Palau de Plegamans, y la de waterpolo en Sabadell, a las 2 menos 10, Sabadell, Mataró. Las 12 y 11, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, en las FMs de COPE, en cope.es, en la aplicación del programa, en los dispositivos móviles, y la opción de audio, en las opciones de audio de Movistar Plus, que Canal Plus Liga da el Sporting 0, Celta 0, y Canal Plus Liga 2 da el Real Zaragoza 0, Mallorca 1, es...
¡Tiempo de juego!
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
En que usted envió un WhatsApp a la persona equivocada.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
José, buenos días.
Voy a hacer un grupo de estos de WhatsApp.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
Pues a juntar archivos, vídeos, lo más desastroso.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y adivina dónde lo colgué.
¿Y toda la familia le hizo algún comentario?
COPE, estar informado.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en tiempo de juego, que la verdad que nunca se cierran, que son Mansilla, muy buenas.
Hola Eri, en Twitter @TJCope, en Facebook, facebook.com/tiempo de juego, en Instagram somos Tiempo de Juego Cope y el WhatsApp 677-580-461.
Aquí lo van a comentar el exjugador, entre otros del Sporting de Gijón, Javi Casquero, a mi izquierda. Hola Javi, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Marcos López, que fue un proyecto de gran jugador, que ahora es un grandísimo comentarista. Hola Marcos.
Gracias Eri, un abrazo, hola.
Y para las cosas arbitrales que pita Mateu Laoz, y eso vete tú a saber, hay gente que le gusta, gente que no, este es como los callos. José Francisco Pérez Sánchez, hola José Francisco, muy buenas.
Muy buenos días a todos, amigos.
Hola José Francisco. Saludos
a José Francisco.
Hola, hola José Francisco.
Hola.
Que Mateo es eso, o te priva o no te priva.
Sí,
o te da
últimamente
más bien
está un poco en baja, diría yo. Además, no corre demasiado, pero vamos a ver si le sale bien.
A ver, que creo que me pasa Andrea Peláez los árbitros de los partidos de Champions. El húngaro Kasai va a arbitrar el Real Madrid-Folsburgo.
Sí, esa es una potencia. Es uno de los preferidos de UEFA y además tiene el mejor o uno de los mejores historiales de fútbol de los árbitros. Fíjate que tiene 40 años y lleva 15 como internacional. Es, entre otras cosas, el que arbitró la semifinal de la Copa del Mundo Alemania-España, que ganamos 1-0. Ha pitado final de Champions y además al Real Madrid 3 partidos. Un Real Madrid-Liverpool ganó el Real Madrid 1-0. Un Dortmund-Real Madrid, con los alemanes siempre lo tenemos un poco, perdimos 2-1. Y un Real Madrid-Bayern, semifinal, también 2-1 para el Real.
Pues que tenga toda la suerte del mundo. Vamos a hacerle la ficha completa al partido de Primera División, al Sporting 0, Celta 0, en el minuto 14 de la primera mitad. Alineaciones, público y temperatura. Está Carlos Llamas y está también Carlos Fernández. ¿Tú irás, Carlos?
Pues con el 11 del Sporting está Carlos Fernández. Dale, Carlos.
En el Sporting está el Pichu Cuellar bajo palos, con Branges en el lateral derecho, Ismael López en el izquierdo, Luis Hernández y Jorge Meré, la pareja de centrales, Sergio Álvarez y Nacho Cases, centro del campo a las bandas, para Carmona y Ioni, engancha Pablo Pérez y arriba Toni Sanabria.
El Celta está jugando con Rubén Blanco en la portería, defensa, lateral derecho, Ioni, lateral zurdo, Carles Planas en el centro, Gustavo Cabral con Sergi Gómez, centro del campo para Daniel Guas y para Radoya en las bandas, de momento la derecha para Orellana, la izquierda para Nolito, enganchando en el medio Iago Aspas y arriba Guidetti. Atención la ocasión que tuvo antes el Celta, clarísima, después de una buena combinación entre Nolito y Guidetti, le pegó el 10, le pegó Nolito ajustado al palo a punto de marcar el Celta. Hace además un magnífico día en Gijón, día soleado, y también Carlos, una muy buena afluencia de aficionados.
Sí, tenemos casi 16 grados de temperatura y en torno a 25.000 aficionados aquí en el Estadio del Molinón, sobre un millar aproximadamente de aficionados que han venido desde Vigo para apoyar al equipo del Toto Berisso.
Siempre la gente con la historia de que en Asturias siempre llueve, y cuánto un solace ahora mismo en el Estadio del Molinón. De la alineación del Sporting, te llama con la atención, Casquero, ya deja de ser noticia que Halilovic no juegue de mano en el Sporting, y ahí sigue apostando pues Carmona por un costado, Pablo Pérez de enganche y Sanabria en punta.
Sí, las últimas alineaciones Abelardo está construyendo un equipo más sólido, ¿no? Intenta que no se rompa el partido, por lo menos en esta primera parte, y luego sí que aprovecha a Halilovic y a Carlos Castro en la segunda para intentar, con la habilidad de uno y la velocidad de otro, pues que el partido se decante por el lado sportinguista, ¿no? Pero hoy le está costando mucho, sobre todo crear fútbol en el medio y que sus jugadores más ofensivos tengan participación.
Está con toda la pólvora el Celta, ¿eh, Marcos?
Sí, y además yo creo que ha tenido una buena aproximación en Nolito. Es una final para el Sporting, creo que después del resultado del Levante, del Granada, creo que el Sporting hoy tiene que ganar sí o sí, y el Celta que tiene expectativa de Europa League, porque parece que la Champions, última posición, está muy lejos. Ha empezado con rápidas transiciones el Celta, defendiendo el Sporting. La verdad que si ves el ataque del Celta, con Guidetti, Nolito, Aspas y compañía, Orellana, que hoy no está, pero que suele ser habitual, dices, es un gran ataque, son cuatro muy buenos.
Público y temperatura también en la Romareda, en el partido de segunda, aunque suena a primera, 16 minutos, Zaragoza 0, Mallorca 1, Jesús.
Sí, efectivamente, aromas no demasiado lejanos a primera división, pero hoy sumidos en la segunda, tanto unos como otros. El Mallorca, que es el que está más abajo, está hoy mejor implantado en el terreno de juego, ha empezado bien con ese zapatazo de Arana que ha supuesto el 0-1 a los 10 minutos, y de momento lo que podemos decir es que es quizá una de las mejores entradas de la temporada en la Romareda, siendo segunda división. Estaremos entonces en torno a los 17-18 mil espectadores en un día gris, nublado, amenaza lluvia, aunque de momento no tenemos el líquido elemento. Insisto, 17 minutos de juego de la primera parte en la Romareda, vale ese golazo de Arana. Al Real Zaragoza le cuesta mucho meterse en el partido, sigue la mala racha de los de Lluís Carreras. Real Zaragoza 0, Mallorca 1.
Gijón, Carlos.
Tiene la pelota como casi siempre el Celta de Vigo, ahora con complicaciones, aunque finalmente se la queda Radoya en el centro del campo, juega atrás para el capitán, para Gustavo Cabral, este engancha otra vez con el centro del campo, Radoya abriendo bien hacia la banda izquierda, el lateral, Carles Planas baja la pelota, el Celta dominando claramente el balón, yo creo que era de esperar, ¿no?
Bueno, yo creo que ahora mismo es también el estilo del Sporting, que es de contrarrestar, de recuperación y contraataque. Creo que también facilita un poco es la posesión, porque el Celta siempre la busca y también porque la facilita el Sporting. Hablando del ofensivo del Celta, vaya cuatro que tiene el Celta, tiene que buscar también el Sporting hacer dos bloques del Celta, los que defienden y los que atacan, y separar un poco a los cuatro que decíamos, Aspas, Orellana, Guidetti y Nolito, de los dos medios, y a partir de ahí con la superioridad en medio hacer el partido.
¿Amarilla para quién?
Para Johnny Castro, el lateral derecho del Celta de Vigo.
Iba a decir que ahí Johnny contra Johnny, lateral derecho del Celta contra el extremo del Sporting.
¿Era José Francisco?
Sí, llega tarde y le pega.
No sé si le llega a pegar, pero
al jugador del Sporting.
Puede ser buena la falta para el Sporting, falta lejana, lateral, está Johnny, que ya se levanta después de la falta que le ha hecho el otro Johnny para pegarle con la pierna izquierda, con el empate a cero en el marcador, casi 19 minutos de la primera parte, sol, ambientazo, cerca de 1000 de Vigo, el fútbol hoy en estado puro aquí en el Molinón. Va a poner la falta Johnny con la pierna izquierda, se ha incorporado la gente alta del Sporting, el envío fácil, despeja en la frontal el Celta de Vigo, pero insiste el Sporting otra vez, es ahora Branies el que ha jugado para Carmona, Carmona con la pelota, se la pide otra vez Branies, sigue Carmona, bicicleta, ha jugado atrás para Sergio Álvarez, se ha girado bien Sergio Álvarez en la frontal, abre más a la izquierda para el lateral. Isma López, le puede pegar Isma, mal, le pegó Isma, pierna izquierda, muy desviado, la pelota se va arriba, por lo menos lo ha intentado el Sporting.
Es verdad lo que dice Casquero, de arranque, que el Sporting ha bajado una marcha en su manera de afrontar los partidos, ya no tiene el efecto champán que tenía, que oye, si te metía un gol o dos, pues jugaba con esa ventaja, pero acababa muy desfondado los partidos.
Sí, yo creo que ha cambiado desde que cada punto vale oro, ha cambiado la forma de jugar el Sporting y esas salidas en tromba que tenía de jugar en campo contrario, de tanta intensidad, de los laterales doblando, y jugar en campo contrario ahora ha pasado a jugar más replegado, a salir a la contra e intentar hacer los partidos más largos, ¿no? Cuando anteriormente el Sporting quería ganar el partido a los 10 minutos y luego, sin embargo, en las segundas partes sufría muchísimo para aguantar el marcador.
Balón largo ahora para Guidetti, ha saltado bien Luis Hernández, la baja Sergio Álvarez, centro del campo del Sporting que se crece por momentos, Sergio jugando a la derecha para Pablo Pérez, media punta acostado ahora hacia esa banda, zona de dos tercios de ataque del conjunto sportinguista, ahí está Nacho Cases con la pelota, Nacho para Pablo Pérez, Pablo combinando atrás para Jorge Merelo, lo que hay Carlos abajo también es mucho viento, mucho viento.
Sí, sí, está soplando bastante, lleva soplando durante prácticamente toda la mañana, es verdad que luce el sol, pero el viento está soplando con intensidad en Gijón.
¿Quién lo tiene a favor ahora?
Ahora mismo es el Sporting el que lo tiene a favor.
Es importante,
Sí, 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 sobre todo para la segunda parte. Depende cómo quede esto. De momento sopla bastante. Aquí en Gijón el viento. Está jugando el Celta.
Estamos viendo qué largo hace el campo el Celta. El marcaje al hombre que realiza todo el campo y luego los jugadores de ataque que prácticamente en defensa se parten porque están con su par, que son los cuatro defensas, hace que haya muchísimo, muchísimo espacio, ¿no? Y esperemos por el bien del Sporting también que si el partido llega así, la entrada de Halilovic va a ser fundamental porque es un jugador que sí que es capaz de regatear a su par y una vez que juegas contra el Celta, que consigues quitarte a tu par, hay muchísimo espacio alrededor para poder jugar y para desestabilizar la defensa del Celta.
Ataca el Sporting, hay córner para el equipo rojiblanco. Dile, Marcos.
Una cosa que tiene buena el Sporting es, yo creo que el banquillo. Tiene Carlos Castro, que es revulsivo goleador, tiene a Lilovic y tiene a Dani Endi. Yo creo que por ahí, yo creo que ha ganado eso que dice Casquero, plan más allá de la primera media hora a fuego, ¿no?
Ahí va la pelota, el córner desde la derecha, la pone Johnny, despeja en el primer palo. El conjunto gallego que defendía con todo, ese balón se va a ir hacia la zona otra vez de Johnny, que deja que la pelota salga al lado del banquillo de Berizzo. ¿Cómo están los entrenadores, Carlos?
Pues Berizzo no para de dar vueltas en el área técnica, se ha quitado incluso la chaqueta del chándal, está con el polo en manga corta, dando instrucciones también el Pito Velardo, de pie desde que comenzó el partido, y ahora mismo también dando instrucciones a sus futbolistas de forma intensa.
Sporting 0, Celta 0, 22 de la primera parte, tiempo de juego, saque de banda para el conjunto del Pito Velardo, preparado. Ogi Branies, que jugó de central en Valencia, que hoy lo hace de lateral derecho, saca en corto para Carmona, este devuelve para Branies. Branies mete la pelota hacia la zona del delantero, Toni Sanabria está muy encima de él, el centro del campo del Celta, también el central era Sergi Gómez el que intentaba estar encima de Sanabria, juega Sanabria hacia la derecha para Carmona, Carmona se va para adentro, lo ha hecho bien para Pablo Pérez, Pablo con Sanabria, este se la deja atrás, ahí la pierde el Sporting, balón hacia la cabeza de Guidetti, que la peina, pero el balón es para Jorge Meré, que se hace con el cuero, abre hacia la derecha para Luis Hernández, el Sporting tiene más el balón en los últimos instantes, Carmona para Luis, Luis ha jugado para Sanabria, buen ataque del Sporting, Sanabria para Branies, se incorpora el bosnio, pone el centro, mal, muy pasado, malo el centro de Branies, pero el Sporting creciendo en su juego.
Mucho espacio para jugar, como decimos, en cuanto hay un jugador que rompe al espacio o hay un arrastre de un banda hacia adentro, a Nolito le va a costar muchísimo seguir a Branies. Lo que es muy importante luego van a ser las vigilancias defensivas para, en el caso de que pierda el balón del Sporting, estar encima de esos cuatro hombres que deja descolgados el Celta.
23 en el Molinón, 0-0 Sporting Celta en primera división, casi 23 de la primera mitad en la Romareda, segunda división, Zaragoza 0, Mallorca 1. ¿Quién domina después del gol del Mallorca, Jesús?
Pues intenta tener un poco al menos el control del partido el Real Zaragoza, pero de dominar nada de nada porque ni siquiera se acerca al área del conjunto balear. El Real Zaragoza está en una evidente crisis, logró tener una racha de 7 partidos sin perder, pero ahora la racha se ha tornado absolutamente negativa y el Mallorca creando peligro, como en esta ocasión que se puede ir Ortuño, la pelota en el interior del área del Real Zaragoza ha podido controlar Guitián, ha recuperado el conjunto aragonés y la afición decepcionada en la grada porque como hoy no gane el Real Zaragoza se pueden esfumar gran parte de las opciones de ascenso que ya eran pocas. Ahora hay un balón largo para Sergio Gil, el canterano que no llega a controlar. La ventaja es para el guardameta del Mallorca, Wellen Reuter, que se hace con el esférico. 24 minutos se van a cumplir de esta primera parte en la Romareda. Sigue mejor situado en el campo el Mallorca. Manda además en el marcador con el gol de Arana. Real Zaragoza 0, Mallorca 1.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza. Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Balón para el Celta en Gijón.
Balón para el Celta porque ha habido falta de Carmona en la presión sobre Radoya. Empata 0 en el marcador. Sporting 0, Celta de Vigo 0. El descenso y Europa están en juego hoy en el Molinón. Va a poner la falta el portero Rubén Blanco. Juega en largo, pierna derecha, buscando al sueco, a John Guidetti. La está peleando con Luis Hernández. Puede haber agarrón de Luis. No pita nada el árbitro, pero Guidetti pide agarrón de Luis Hernández. Quizás para penalti no era, ¿no?
No, yo creo que se ha desequilibrado y aunque le haya cogido un poco, no por eso ha caído el jugador del Celta.
Ahora ha jugado Jorge Meré en largo para Johnny. El envío no es bueno, será saque de banda a favor del Celta. Preparado Johnny, que ya tiene una amarilla, la única hasta ahora que se ha visto en este partido aquí en el Molinón. 25 de la primera. Johnny buscando un apoyo, la pide Bas, la pide también Radoya. A ver lo que hace el lateral del Real Club Celta de Vigo, buscando el apoyo Orellana, que es el que recibe. Ahí está el chileno que va a jugar otra vez para el lateral, para Johnny. Este saca la pelota, era hacia Iago Aspas, la deja de tacón muy bien para Orellana. Se giró Iago Aspas, jugó Orellana hacia la izquierda. Uy, se equivoca Branies, le regala Branies la pelota, despejó mal a Nolito, que entra por la izquierda, pegado línea de fondo. Nolito ya dentro del área, bicicleta, se va, se la quita Branies. Pues mira, lo ha hecho bien Branies, Error grave, pero luego corrigió y le quitó la pelota a Nolito.
Eso que hizo algo mal, que se metió en su área a defender. Sí, eso no lo puede hacer nunca un defensa, porque es un jugador que está dando la opción de penalti.
Está cumpliendo Branies, pero hace cosas raras en todos los partidos.
No, y va a dolor a cada balón. Y sí, le importa poco estar dentro, estar fuera, y si rasca bola
pero
bien...
Pero ahí tenía que haber ido por Nolito fuera del área, no meterse en su área a defender.
El que quiera apostar, que apueste ya amarilla a Branies, porque cae seguro.
No obstante, es un jugador que en el lateral derecho sufre. Su cuerpo es de central, su posición habitual es de central. Puede cumplir, pero va a tener dificultades en el uno para uno con Nolito, sobre todo si no tiene una ayuda defensiva de Sergio Álvarez o de Nacho Cases, aunque Nacho Cases está en el otro lado, en el pivote.
Ataca otra vez el Celta, peligro, Nolito en la esquina, le pega la rosca, Cuellar, mete los puños el portero del Sporting, lo intentaba Nolito, que está muy activo en este inicio de partido. Ahora Pablo Pérez ha robado para Isma, se incorpora el lateral, característico esa carrera del lateral del Sporting, sigue Isma López, se puede ir, qué rápido ha estado el central del Celta, yendo al suelo para enviarla fuera. Era finalmente Johnny, el lateral, el que ha ido al suelo para interceptar la entrada con mucha fuerza de Isma López.
Johnny en el lateral contrario, de ayuda.
Sí, pero Isma López yo creo que tiene el partido para el Sporting. Y no en esta salida de contraataque, sino por el tipo de defensa del Celta, que marca al hombre, que persigue. Entonces, si Johnny saca a Johnny, al final va a quedar uno para uno en banda de Isma López con Iago Aspas. Y yo creo que por ahí tiene toda la ventaja el Sporting y la ofensiva, porque Aspas es de los que no vuelve a defender.
Johnny está jugando hoy de lateral derecho, porque está Planas en el zurdo.
Y yo, si fuera Velardo, de vez en cuando mandaría, aunque sea zurdísimo, a Johnny del lado izquierdo, a su Johnny, del lado izquierdo al lado derecho para probar. Porque
pues espera, que va Johnny, en cara a Johnny. Johnny la pone, Pablo no llega, en el área pequeña, la saca el Celta. La saca el conjunto gallego, vaya ocasión para el Sporting, finalmente será saque de puerta, la tuvo el Sporting. Qué peligro siempre llevan los centros de Johnny.
Qué buena jugada de Johnny. Es que hay muy pocos jugadores en primera división que sean capaces de bordar como hace él y sacar centros tan peligrosos. Y es, como ha dicho antes Marcos, muy importante también la subida de los laterales, sobre todo al espacio, porque van a llegar en superioridad, ya que sus marcas no van a perseguirlos. Pero igual que antes, comentar la vigilancia, que los jugadores del Celta se van a quedar descolgados y ahí son muy peligrosos.
La figura del extremo en el fútbol es preciosa, cada vez más en extinción, pero ver a un tío así con este despliegue y con esa conducción, y a mí es una de las cosas que más me gusta del fútbol, pero cada vez escasean más.
Es especie protegida, sí.
Sí, pues muchos equipos juegan ya con
extremos a pierna cambiada. Otra vez el Celta, Orellana hacia la derecha, Aspas solo, le pega Aspas, Cuellar. Le pudieron empujar un poco, lo justo Isma López, para que Aspas no rematara bien, pero de nuevo el Celta llega y el Celta la tiene.
El toque lo hubo, José Francisco.
La habilidad del defensa para dar ese toque que no es para penalti, pero que desequilibra lo suficiente al delantero para que no acierte en su remate.
Uf, lo ha rozado, ¿eh?
Sí, Aspas está... no lo pide, Iago Aspas.
No, es que se ha arrepentido en el último momento, lo ha sujetado a Aspas por una fracción de segundo y enseguida lo ha soltado.
No lo pide Iago Aspas, José Francisco, pero estaba el Toto Berisso además reclamándole al cuarto árbitro esa posible infracción dentro del área rojiblanca. Ya,
porque él desde su posición ve el toque y no sabe si lo ha sujetado más tiempo o menos.
Está muy bien Nolito,
Muy bien, partidazo.
Muy bien, y Orellana también, ¿eh? Sí, para mí sí, están sí, llegando muy sueltos, muy sueltos. Debe trabar más el partido en el centro del campo y la defensa no echarse tan hacia atrás, porque tienen muchísima habilidad al borde del área los jugadores del Celta.
Orellana es la solución Di María que hizo Ancelotti en el Madrid, es meter el extremo por dentro y con esa velocidad y verticalidad, cuando coge un poco de carril hace mucho daño, ¿eh?
Sí, prácticamente la banda derecha no tiene a nadie. Alguna vez ocupan en la posición.
Aspas, la pone Yago Aspas para Guidetti, no llega, pero sí lo hace el lateral Johnny. Johnny ha jugado atrás para Orellana, el chileno se va, vaya recorte, pierna izquierda, pierna derecha, vaya jugada, Orellana le pega, ¡córner! Tocó el Luis Hernández, vaya jugadón de Orellana, recorte hacia la izquierda, recorte hacia la derecha, sienta uno del Sporting, balón a córner, está llegando mucho el Celta.
La solución de Di María, bueno, la de Di María fue porque alguien tenía que bajar, entonces le dijeron a Di María, métete tú por ahí que tendrás que bajar, que los tres de arriba no bajan, pero es que Orellana no tiene ninguna duda ni de capacidad de trabajo, ni futbolística ni nada, tiene una calidad tremenda.
Lo que pasa que esa velocidad del jugador de fuera por dentro,
claro,
antes...
¡Córner! ¡Remata Aspas! ¡Cuellar! ¡Remató Yago Aspas! ¡Funcionó la pizarra de Berizzo! ¡Otra ocasión clara de tubo Cuellar!
Te crean superioridad con un jugador de tanta habilidad por dentro, ya desequilibra cualquier sistema defensivo y sobre todo en el centro del campo que los dos medios centros los rompen.
Fue el secreto de Ryan Giggs para alargar su carrera con el Manchester, pasar de jugar por fuera a jugar por dentro. Pierdes velocidad, igual contra el lateral contrario que suele ser un sprinter no estás, pero contra los de dentro posicionales de 1.90 sigue siendo más rápido.
Ahora el córner del Sporting y luego la ronda.
De campo a campo, ocasión del Sporting, ahora acaba en córner, desde la banda derecha la va a poner Carlos Carmona, sube Luis Hernández, sube también el otro central, Medé. Ahí va el balón de Carmona, despeja Daniel Vaz, fácil. En el área pequeña, ronda en tiempo de juego.
Tiempo de juego.
Con todo lo que tenemos en marcha, ahora se suma un partido en Italia, el Empoli-Fiorentina, y cinco partidos en la Liga Endesa de baloncesto. Fútbol, primera división, tiempo de juego y marcador en el Molinón, Carlos.
En el estadio del Molinón, minuto 31, a ver ahora Johnny que lo intenta, le pega nada. El balón que se va, saque de banda, decía, 31 y medio, primera parte. Partido movido, partido intenso, Real Sporting 0, Celta de Vigo 0.
Segunda división, la Romareda, Jesús.
En Zaragoza, estadio de la Romareda, se cumple el minuto 31 de juego de la primera parte. Vale el gol de Arana para el conjunto balear. Real Zaragoza 0, Mallorca 1.
En la Liga Italiana acaba de comenzar, hoy sí puntual, el Empoli 0, Fiorentina 0. Y en fútbol, segunda división B, así va la mañana. Dos partidos en el grupo primero que empezaron a las 12. Los dos 0-0, el cacereño Racing de Santander 0-0 y el Valladolid B, Peñas por de Tafalla 0-0. Grupo segundo, arrancando el segundo tiempo que empezó a las 11 y media, el Portugalete 1, Ebro 0. Y están al filo del descanso los 3 de las 12, el Fuenlabrada 1, Real Unión de Irún 1, Getafe B 2, Amorebieta 1 y Guadalajara 1, Real Sociedad B 0. Y están en el minuto 19 más o menos, el Mensajero 0, Talavera 0 y el Socuellamos 0, Sestao 0, que empezaron los dos a las 12 y cuarto. Hay gol del Guadalajara. Guadalajara 2, Sanse, el filial de la Real, 0. Grupo tercero, los cuatro comenzaron a las 12. Hospitalet 0, Español B 0. Levante Atlético 1, Olimpia de Sativa 1. Yosetense 0, Badalona 0. Y Reus 1, Atlético Baleares 0. Y en el grupo cuarto, el de las 11 y media, es el San Roque 0, Mérida 0. Arrancando el segundo tiempo. Y en la media hora un poco pasada, Melilla 1, Jumilla 0. Y Betis B 1, Lirense 1. Abrimos las canchas de baloncesto en el tiempo de juego matinal en el Palacio de los Deportes Valcricar Center de la Comunidad de Madrid. Estudiantes Unicaja, Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas a todos. Responde la afición a esa llamada. Recordemos que el partido de hoy, el 50% de la taquilla va destinado a la lucha contra el cáncer. En el parque Unicaja, sexto con 14 victorias y en descenso, décimo séptimo con solo 6 triunfos, está el Movistar Estudiantes que intenta cazar a Obradoiro y meterlo en el tomate del descenso. De momento, primer minuto de juego, una canasta para cada uno, es decir, Movistar Estudiantes 2, Unicaja 2.
En el Buesa Arena, el flamante cuarto finalista de la Euroliga de baloncesto, el Baskonia recibe al CAI Zaragoza, que está peleando por conseguir las victorias que le den la salvación. Roberto Rillaga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde este Fernando Buesa Arena, que no registra desde luego hoy su mejor entrada para ver un partido fundamental precisamente para ese flamante cuarto finalista de la Euroliga, porque lleva 4 derrotas seguidas en la ACB, puede peligrar el cuarto puesto en favor del quinto, el Gran Canaria. El CAI además ha iniciado el partido también muy tranquilo, eso sí, a pesar del escenario. 7-27, primer cuarto en el Buesa Arena, Laboral Kutxa 3, CAI Zaragoza 2.
Uy, y Tangana en Gijón.
Sí, yo creo que Cuellar hace una tontería, sí. Va un balón aéreo, Orellana mete un poco la cabeza, yo creo que sin mala intención, no. Y Cuellar le deja el brazo, vaya lío abajo, Fernández.
Sí, vaya lío, está todavía, fíjate,
el Pichu Cuellar reclamándole ahora ya a la jugada. El árbitro, que tiene una tarjeta amarilla en la mano, vamos a ver, estará dialogando con el portero y le va a sacar la tarjeta amarilla al jugador del Real Cruz Celta. La tarjeta amarilla le está llamando ahora.
¿Por qué?
Que venga, sí, tarjeta amarilla para Orellana.
¿O es una para cada uno, José Francisco? O...
Para mí totalmente errónea. El primero que hace la falta es el portero del Sporting. Y es el que coge sin demasiada... Porque Orellana, yo creo que no le hace nada a Cuellar, pero le ha sentado muy mal y lo ha cogido del cuello, no sé. Bueno, creo que se equivoca.
Ha habido tarjeta Brañes, me ha parecido,
¿Tarjeta Brañes?
Sí.
Bueno.
Brañes es que ha ido ahí de justicia.
Tensión,
también.
Alta tensión en el Molinón.
Vamos a ver ahora.
¿Y la de Orellana es quinta, por cierto?
La de Orellana es quinta... yo no lo tengo apuntado. ¿No? Ahora le preguntamos a Pedro Martín. ¡Hay gol en esta ronda informativa en Zaragoza, Jesús!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Real Zaragoza para empatar en la Romareda! Cuando se cumple el minuto 35 de juego de la primera parte, una falta lateral que lanza Lanzarote, coloca el balón a la frontal del área pequeña y el remate de cabeza de Dorca para enviar el balón al fondo de las redes. Empata el Real Zaragoza. Gol de Dorca de cabeza. Real Zaragoza 1, Mallorca 1.
Pasa por debajo del brazo a Belén Reuter. Empate 1 entre el Zaragoza y el Mallorca en la segunda división. Ahora le recoloco la clasificación. Antes sigo abriendo canchas de baloncesto en Andorra. Andorra, UCAM de Murcia. Iván Álvarez, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Saludos y muy buenos días desde el Principado. Duelo directo y prácticamente último tren, última oportunidad para el equipo de Joan Peñarroya en pos de una plaza para los playoffs frente a un UCAM Murcia que llega mermado en el juego interior por la baja del pívot Víctor Faberán. Y de momento 6-18 para que concluya la primera manga, el primer cuarto. Manda el cuadro local, Morabank 7, UCAM Murcia 5.
En el pabellón de deportes San Pablo de Sevilla, que huele a feria. Baloncesto Sevilla, Guipúzcoa. Isaac Maestro Escalera, muy buenas.
Hola, Eric, gracias por lo de maestro. Saludos a todos los oyentes del tiempo de juego. Ya arrancado el baloncesto Sevilla, Guipúzcoa Básquet. El Caja busca sellar la permanencia y el colista ganar para seguir con vida en la CB. Domingo de preferia en Sevilla, 8 minutos para el final del primer cuarto. Caja 5, GBC 3.
Y en Badalona, que a lo mejor también tiene feria y no lo sabemos, Juventud Obradoiro, Juan Arias.
Hola, muy buenos días. Comenzó el partido en Badalona entre el Juventud y Obradoiro. Dos novedades en el conjunto gallego. Presenta dos incorporaciones de momento en el banco. Alex Marich, un pivot, y el alero Kolesnikov, que digo yo que con ese apellido tiene que ser un buen tirador. 5-50 para llegar al final del primer cuarto. 9 Juventud, 9 Obradoiro.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Por ir cerrando frente a lo de Orellana, no es quinta amarilla. ¿Al final te parece, José Francisco, que Mateu lo salda bien eso o no?
No, no, porque ¿no? Orellana no hace nada. El portero salta y al caer, cae sobre la posición que tenía Orellana, que no hace nada por atacar al portero. Entonces le coge del cuello, mal por parte del portero, y además luego llega Brañes en plan justiciero. No está bien resuelto.
Lo de la clasificación de segunda, 47 puntos tendría el Real Zaragoza, igual que el Mirandés y el Lugo, y se posiciona en Mirandés la novena plaza, la décima para el Real Zaragoza, un décimo el Lugo, los tres con 47, los tres ahora mismo a uno del playoff, que lo marca el Córdoba, sexto con 48 puntos. Y creo que no tengo ningún frente más abierto. Ah, sí, un cambio por lesión en Zaragoza, ¿no?
Lesionado el central Héctor Juste, ya ha entrado en su lugar con pocos instantes de calentamiento Adams.
Pues frente cerrados. Molinón.
Sigue el Celta buscando el primero, ahora hay falta a favor del conjunto vigués. Antes también la tuvo Iago Aspas. Cruzó demasiado la pelota desde la esquina del vértice derecho del área grande. El Celta está llegando, el Celta tiene más el balón y el Sporting sufriendo, Marcos.
Sí, bueno, yo creo que ahora mismo hay una situación de riesgo para el Sporting que es clara. Brañes tiene amarilla y tiene un uno para uno que jugar contra Nolito. Además acaba de hacer también una situación de falta. Creo que el Celta con balón creo que tiene mucho peligro, sobre todo porque Orellana está empezando a dividir por dentro. y el Sporting ha perdido metros y ha perdido presencia en campo contrario. Hubo situaciones de contra buenas, pero ahora sin balón le está costando mucho porque sobre todo está recuperando muy atrás.
Está jugando Radoya, el serbio, en el centro del campo. La pelota para Iago Aspas, que viene al centro del campo. Juega hacia la izquierda para Daniel Bas, el danés. Otra vez Iago Aspas. Ha combinado entre líneas con Orellana. Qué bien juega el Celta. Orellana hacia la izquierda para Nolito. Nolito está en la esquina otra vez. Desde la izquierda para adentro. ¿Cómo le gusta esa jugada? Hace un cañito, pase para Orellana. Este la pica. Nolito le pega. Branies. Vaya jugada del Celta. Se encontró Nolito cuando remataba a portería. Con la pierna de Branies va a ser córner, pero vaya jugadón del equipo de Berizzo.
Es Orellana el que lo está destrozando. Están en unas distancias muy largas el Sporting. Esa distancia le gusta al Celta, pero el Sporting no puede jugar tan largo contra un equipo que se desenvuelve tan bien y tiene tan buenos jugadores en uno contra uno.
Si le pilla un metro más allá a Nolito, se marca una chilena de remate increíble. Yo creo que le faltó ese metro para hacer el escorzo.
El córner sin consecuencia, lo botó desde la izquierda. Nolito, ¿cómo está la afición del Molinón? Me imagino que sufriendo, Carlos.
Sufriendo, eso sí, animando mucho a su equipo, empujando al equipo hacia arriba. Sabe de la importancia de este partido, evidentemente cantando sin descanso, empujando a los suyos, pero lógicamente sufriendo con cada embestida del equipo gallego.
El balón para el capitán, para Gustavo Cabral.
El Sporting tiene que corregir la posición de Orellana con Sergio Álvarez. Sergio Álvarez tiene que ponerse por delante de la defensa y ocupar ese espacio que está cogiendo Orellana a la espalda de los dos mediocentros y jugar con dos jugadores de interior. Ahora Pablo Pérez bajarse un poquito más y hacer un centro de campo de tres con Nacho, Pablo y por detrás Sergio, para que no le cojan la espalda a los dos mediocentros, porque Orellana ahí se está hinchando a coger balones.
El problema, Javi, es que, como decías, la distancia entre líneas del Sporting es demasiado grande y las ayudas a Branies no llega a Carmona. Entonces tiene que ser Sergio. Si Sergio fija a Orellana, el agujero va a ir por el otro lado. O se junta el Sporting o lo va a pasar mal, porque el Celta toca de primeras muy bien.
Es que las distancias que está, es que no está llegando Sergio ni a una cosa ni a otra. Entonces,
claro,
por lo menos,
y Carmona tampoco. Entonces no queda ahí claro, expuesto al uno para uno, por dentro con Orellana y por fuera con Nolito.
El dejar tres jugadores descolgados, como está haciendo el Celta, está estirando muchísimo la defensa del Sporting. Solo Guidetti, Aspas y Nolito está haciendo que la defensa juegue muy atrás. Y no son capaces, no se atreven a salir y juntarse con el centro del campo y delanteros del Sporting. Entonces ahí se crean tantas distancias que no están consiguiendo corregirlo, no llegan a las ayudas y luego hay mucho espacio para Orellana.
Hay dos al agua,
han chocado en la línea de tres cuartos de campo rojiblanco. Son Orellana por el Celta y Luis Hernández, el central del Sporting de Gijón.
Parece que se van a levantar, aunque Luis todavía se duele de un golpe en la espalda. El árbitro pregunta si hace falta alguna camilla. Dicen los médicos en principio que no, aunque Luis Hernández se duele mucho en el suelo.
No parece mucha cosa el golpe en la tele. No,
es que da en la rodilla, que siempre es doloroso, pero en cualquier caso ha habido una cosa que me ha sorprendido. Ha dejado seguir Mateu mucho tiempo y cuando ha salido el balón de banda, entonces llama inmediatamente a las camillas.
Si no hay sangre, Mateu no para.
Claro.
Luis Hernández ahora se recupera, parecía que es un golpe en el lumbar. Daba la sensación, se iba la mano a la espalda. Orellana está en la banda para ser atendido y allá se va también el futbolista del Pito Velardo.
Ese golpe es muy doloroso, 42. El de Luis, ahí sí, en sí. La zona del glúteo hay muchas terminaciones nerviosas ahí.
¿El glúteo?
Te pilla ahí un nervio, te mata.
Pues se levanta, intenta mover un poquito las piernas, ahí está acompañado.
Sí. Doctor Casquero.
Hombre, a mí me ha pasado de todo.
¿Ahí también?
Sí, a mí yo tengo golpes por todo el cuerpo.
¿Ahora por qué? Si ahora está retirado.
No, he tenido.
Vale.
Tengo es que algunos se quedan, ¿eh? Algunos te duelen de vez en cuando. Cuando cambia el tiempo te siguen doliendo.
Pensaba que habías tenido una mala noche.
No. Ha devuelto la pelota.
A eso no llego, a que me peguen no llego.
Ha devuelto la pelota Nolito para Cuellar. Ya está Orellana en el campo y también Luis Hernández, los dos en el campo ya.
Están los dos ya en el terreno de juego.
Pues va a poner la pelota a Cuellar, estamos en el 43 de la primera, quedan dos en el Molinón. Para llegar al descanso, Sporting 0, Celta de Vigo 0. La echa abajo Cuellar, va a pegarla arriba con la pierna izquierda. No sé si el Sporting casi buscando ya el descanso, saca Cuellar. El envío que va largo, salta Pablo Pérez. También lo ha hecho el central del Celta, Sergi Gómez. El envío que va hacia la zona de Orellana, el mejor del Celta en la primera parte. Cómo se gira, juega a la izquierda, se incorpora Carles Planas. Este encuentra a Nolito, carril del 10. Nolito está encarando ya la defensa del Sporting. Le ha parado un poco Sergio Álvarez.
La defensa.
Ahí está Nolito jugando, se va hacia la derecha. Mete un pase perfecto para Iago Aspas. No se va. Perfecto no, porque fue un poquito fuerte, pero ganaban otra vez la espalda a los laterales del Sporting. Balón a saque de puerta.
Uno para el descanso en el Molinón. Sporting 0, Celta 0. Un poquito más, 1.5 para el descanso en la Romareda. ¿Quién merece el gol en esta recta final del Zaragoza 1, Mallorca 1, Jesús?
Bueno, pues el partido se ha equilibrado bastante. Parece que le ha dado alas ese gol del capitán Dorca. Primero que marca en esta temporada con el Real Zaragoza, y aunque ha tenido una oportunidad para el Mallorca, Colunga, con un lanzamiento de falta que ha parado sin problemas Manu Herrera, el que está mejorando evidentemente es el Real Zaragoza, que lo intenta ahora por mediación de Inestroza por banda izquierda, el balón para el guardameta del Mallorca. Estamos ya en el último minuto de la primera parte, 44 de este primer periodo en la Romareda. Real Zaragoza 1, Mallorca 1.
La pone Johnny Sanabria fuera.
¡Oigo!
En la ocasión más clara de la primera parte para el Sporting, siempre Johnny, siempre la pierna izquierda del extremo asturiano, qué bien la puso y qué mal ha rematado Sanabria. Estaba
no era fácil
solo.
Ese remate tampoco.
No era fácil. No. Agujero en la defensa,
bueno, sí,
del
era más fácil lo que pensaba.
A mí me pareció franco el remate, pero remató arriba de la portería de Rubén Blanco. Ahora sí que la tuvo el Sporting.
No la pilló de frente, la pilló de lado. Tenía que darle ahí un poquito con la
pero
frente.
Pero el momento era el justo para marcar.
El error es que remata. Tenía espacio y tiempo para controlar y finalizar. El portero estaba en línea de gol. Su lateral había basculado tanto que tenía todo el espacio. La ayuda no estaba. Podía haber controlado y finalizado tranquilamente. El error está en buscar un remate que era difícil. Hacerlo bien es gol, pero tenía la otra opción que era mejor.
¿Cuántos añade Fernández?
Un minuto.
Un minuto. ¿Está bien, José Francisco?
Bueno, la lesión esa que han atendido ahora los dos jugadores.
Para mí es poco, un minuto, pero
sí,
bueno.
Sí, debían ser dos.
Ataca el Sporting, la pone Isma, sale el portero, despeja el Celta, pidió un penalti Carmona, para mí nada, pero lo pidió Carmona. Para mí no hubo nada,
No hemos visto.
Era Carmona con Sergi Gómez.
Lo que hemos visto nos parecía, pero vamos a verlo.
Por pedir, ¿no? A ver.
Que no quede.
Nah,
no hay nada, ¿no? Bacala. Pues esta va a ser la última, bacala. Saque de banda, la va a poner bacala. Luis Hernández. El saque de banda como si fuera un córner. Hacía varios partidos que no lo hacía Luis por un problema en el hombro. Ahora sí, la pone Luis. En largo sale Rubén, el portero. Johnny le pega fuera. Y se acaba la primera parte. Despejó de aquella forma Rubén Blanco. Le quedó el balón en la frontal del área pequeña. Johnny, que no la engancha bien, la envía fuera. Final de la primera parte, descanso, empate en el Molinón, Carlos.
Sí, el empate en el Molinón, ahí se va con esa, lamentándose los futbolistas del Sporting de esa última ocasión. También el Pito Abelardo, que se llevaba las manos a la cabeza. Los futbolistas que se retiran tranquilamente al túnel de vestuarios, hablando algunos del Sporting, o algunos futbolistas también del Celta. Caso de Orellana, futbolistas, como digo, a vestuarios, 0-0 en el Molinón.
Pues con este 0-0, con este empate, el Celta tendría 50 puntos a 7 de la cuarta plaza, que parecen demasiados, y con el margen bastante amplio de 9 puntos sobre el Málaga, que es octavo y es el que puede hacer peligrar Europa para Celta, Athletic y Sevilla, aunque el Celta supongo que querrá ahorrarse las mayores previas posibles en verano para no irse demasiado pronto a trabajar. El Sporting 29 puntos, se queda donde está, 18º, antepenúltimo. A uno de la salvación, que la marca el Granada con 30 puntos, uno más que el Getafe, que tiene 28, y cuatro más que el Levante, que tiene 25 puntos. La zona de descenso hasta ahora es Sporting 29, Getafe 28, Levante 25. Enseguida el resumen.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Cope, estar informado.
Y descanso también de segunda en Zaragoza, Jesús.
Termina la primera parte, ha habido un minuto de prolongación que ha concluido ya con ese resultado de Real Zaragoza 1, Mallorca 1. Se adelantó el conjunto balear con el tanto de Arana a los 10 minutos, pero poco antes del descanso el gol de cabeza de Dorca ha puesto las tablas en el marcador.
El Real Zaragoza, lo dicho antes, 47 puntos, igual que Mirandés y Lugo. Mirandés noveno, Zaragoza décimo y Girona y Lugo undécimo, perdón. Y el Mallorca, con ese puntito, tendría 39 puntos, 6 más que la zona de descenso, que es Huesca 33, Llagostera 31, Albacete 29 y Bilbao Athletic 27. Vamos con el resumen. Estos son los números de la primera mitad en el Molinón, en primera división, Sporting 0, Celta 0. La posesión, 36%, 64% para el Celta. Son números que pueden ir comprobando en directo en cope.es. Tiros a puerta, ninguno del Sporting, 3 del Celta. Tiros fuera o bloqueados, 4 del Sporting, 5 del Celta. Total de tiros, 4-8. Faltas, 4-4, empate, poquitas, corners 3-2, uno más ha votado el Sporting, ningún fuera de juego en estos primeros 45 minutos. Los mejores, Carlos.
En el Sporting se lo damos como tantas otras veces a Johnny, que ha llevado el peligro por la banda izquierda, y en el Celta, buen partido de la gente de arriba, me ha gustado Nolito, pero el mejor, Fabián Orellana.
Mateu, ¿qué, José Francisco?
Pues yo creo que se equivocó cuando le sacó la tarjeta a Orellana, que yo no le vi hacer nada. Si hay alguna imagen en el que Orellana haga algo para merecerla, lo diremos, pero de momento no me pareció, y sin embargo Cuellar, que era el que empezó el lío, se escapó sin nada, y se equivocó.
A los que les guste Mateu dirán que bien, a los que nos gusta menos Mateu, pues regular. tampoco es una cosa
no,
de locos,
pero que Cuellar mereció la tarjeta Orellana, ¿no?
El análisis de los comentaristas. Casquero, el Sporting lo llevas diciendo, se está jugando con muchos espacios, está jugando muy largo, mal para el Sporting. Ahora te preguntaré por los cambios, pero antes lo que has visto en esta primera mitad.
Bueno, teniendo en cuenta que el Celta es uno de los equipos más difíciles de defender, porque es el único que, igual que hacía Bielsa, que es el profe de Berizzo, que juega al hombre, yo creo que tienes que tener en cuenta una serie de situaciones que se te van a dar. Juegan con el, intentan hacer el campo muy largo y, bueno, tú eso lo tienes que resolver, intentándolo acortar y encimando, sobre todo tu parte defensiva, tiene que jugar, ser más agresiva en campo contrario, intentar fijar las marcas para hacer que tu campo no sea tan largo. Y luego a la hora de atacar, intentar aprovechar los espacios que dejan cuando ellos siguen al hombre. Los jugadores que juegan por fuera pueden hacer arrastres, intentar saltar esa línea y ya jugar en campo contrario, sobre todo con los jugadores que hoy ha sacado el Sporting, ¿no? Teniendo a Sarabia y Pablo Pérez, intentar que se juegue más en campo del Celta, luego hacer unas buenas vigilancias defensivas, no recular tanto, porque si no al final haces que tu parte de ataque tenga que recorrer 70 metros para defender y recuperar el balón muy cerca de tu portería, y ahí el Celta se está sintiendo muy, muy a gusto, y sobre todo con Orellana, que está teniendo muchos espacios a la espalda de los dos mediocentros.
El Celta es un gusto para los sentidos, ¿eh, Marcos?
Sí, sin duda. Yo creo que es un equipo que bueno, ha ido, yo creo que implementando su propuesta ofensiva. Ahora mismo está jugando con cuatro cuando antes jugaba con tres. Parecía que Guidetti iba a ser un cambio a la tripleta de arriba, que era conocida por todos, y sin embargo ya están jugando cuatro. Tiene un potencial increíble. Son los cuatro jugadores que tienen buen pie, calidad, uno al remate como Guidetti, Orellana y Nolito en uno para uno, y Iago Aspas, que es un gran jugador. Creo, Eri, Javi, yo creo que ninguno de los dos equipos está controlando las áreas. Si os fijáis, ha habido ocasiones claras para el Sporting, ocasiones claras para el Celta. Creo que quien tenga la pelota tiene mucho ganado, porque yo creo que ni uno ni otro están defendiendo bien y los ataques se están imponiendo a las defensas. Por ahí creo que el partido pasa por el balón.
Id pensando si queréis algún cambio. Antes los mensajes, @TJCope en Twitter, facebook.com/tiempo de juego, dirección directa a nuestro muro oficial de Facebook, WhatsApp 677-580-461, 677-580-461, y el Instagram, tiempo de juego cope.
Te la sabes todas. Dice Víctor, hombre, sí, mucho sol, pero fae un viento que corta. Jorge dice, veo mucho Carballón ahí comentando, qué peligro. Las quejas de la gente, sobre todo del Celta, dice, luego abrirá la boca Velardo, pero si ven la roja a Brañes y Cuellar no pasaba nada, ¿eh? Y ahora amarilla Orellana, ¿qué le pasa a Mateu? Decía Manu también, pero ¿no ha sido dos penaltis clarísimos a Orellana en la misma jugada? Si es amarilla Cuellar, es penalti, porque el balón estaba en juego. Nos saludan desde Polonia, desde Cracovia, dice Marco, estoy aquí de vacaciones, sois unos fenómenos, a ver si ganan el Sporting y me da una alegría.
El bicho pichiche.
Ahí, de Cracovia. Dos cosas que nos piden. Por favor, Eri, no digas más Dilense. Di Balompédica o Balona.
Vale.
Y también dicen, por favor, si decís el Real Zaragoza, decid también el Real Mallorca, que también ostentamos ese honor, dice José María de Palma.
Uy, madre.
Me acabo de encontrar con Evie y me ha dicho que va a la radio dispuesto a armar follón. Me conecto ya y os escucho. Dice en Twitter Afilador de Palillos. De golf también saben mucho nuestros oyentes. En el Máster de Augusta, Eri, no hay que descartar a los que van al par, sobre todo al actual número uno del mundo,
Jason Day. Pero tampoco voy a dar todos los nombres.
Dice, para mí Spieth y Day se lo jugarán. Muchas gracias. Ya. Y por último, un chiste que nos dejan por aquí hasta ahora, ya tienen ganas de reírse. Dice, venía a apuntarme al concurso de político corrupto. Dice, firma la solicitud con el bolígrafo ese que me has robado. Presuntamente, querrá decir. Dice, Dios, chaval, eres un crack.
Está bien, es bueno ese. Apúntalo en el libro de oro. Teníamos que hacer un libro de esto, ¿no?
Sí, o un concursito de chistes, que ya lo echamos de menos en alguna tarde de tiempo de juego.
Evia, que le gustan estas cosas y que a veces tiene ratos muertos, que vaya compilando.
Ojo que...
Que baja.
Puede haber tarde.
Ojo que baja. Los cambios, ¿quieres alguno ya en el Sporting, Casquero?
No, todavía no va a hacer ninguno el Pitu, y seguramente primero sea Jalilovic o Carlos Castro para intentar... pues bueno, desequilibrar el partido. Son jugadores que tienen muy buen uno contra uno. Carlos Castro tiene muchísima velocidad y también esos desmarques y movilidad en la parte delantera, y Jalilovic pues el desequilibrio.
¿Está para tocarlo el Celta o no, Marcos?
No, yo creo que no, yo creo que tiene que mejorar atrás. Creo que una situación de riesgo es la amarilla de Johnny. Está Hugo Mayo en el banquillo, por lo tanto, ese cambio, y visto que Johnny contra el otro Johnny, el del Sporting, yo creo que está sufriendo en situaciones uno para uno, puede ser bueno, Pero yo creo que Berizzo no se puede permitir que los suyos se queden con 10. Ante dificultad, ante cualquier escenario donde primeros 5 o 10 minutos Johnny no esté superando a su atacante, yo creo que ahí debería haber un cambio. Arriba, difícil tocar cualquier cambio. Sale Bobby o Bongondá o cualquier ofensivo, creo que sí, o Drasic, creo que significa que el Celta merma potencial. Por lo tanto, intocable en ataque, y en defensa ese matiz, el de Johnny.
Buscamos también los mejores y el árbitro en el partido de segunda división en la Romareda, Real Zaragoza, Real Club Deportivo Mallorca, Jesús Zamora.
Bueno, pues en el Real Zaragoza me voy a quedar con el gol de Dorca, un jugador que ha pasado por una mala racha y que hoy, a pesar de las críticas, está siendo titular y ha conseguido ese tanto que le da vida al Real Zaragoza. En el Mallorca...
¿Real Mallorca?
En el Real Mallorca, efectivamente, el golazo también de Arana. Espectacular, sin duda lo mejor de la mañana. El árbitro, sin ningún problema, el madrileño Valentín Pizarro Gómez hasta el momento.
Son las 12:55 minutos, hora menos en Canarias. Esto es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
NAUF, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, NAUF con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor NAUF cerca de ti.
Recibos. Foto que haces con tu móvil para pagar un gasto que no tenías domiciliado.
Con la app de BBVA ya puedes pagar o cambiar la domiciliación de tus recibos desde tu móvil. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
Lección de literatura, clase número 1, Romeo y Julieta.
Estos eran dos chicos, Romeo y Julieta, que si me gustas, que si te gusto, ah, qué enamorado estoy, anda que yo, vaya, nuestras familias se odian, pues me suicido, pues yo también.
Cuando te enteras que Ford lanza sus días azules con precios increíbles, pero que es solo del 1 al 23 de abril, no estás para perder mucho el tiempo.
Date prisa y llévate un Ford Focus con motor EcoBoost por solo 12.490 euros. Condiciones en Ford.es.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿Que a qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Puentin, caída libre, ala delta, circular con neumáticos en mal estado. Conducir no debe ser un deporte de riesgo. Ahora en Euromaster, cambia tus 4 neumáticos Pirelli y paga solo 3. El cuarto te sale gratis. Conduce seguro con talleres Euromaster. Encuentra tu taller más cercano en euromaster.com.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Del 4 al 10 de abril, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol de primeras marcas, lentillas. Del 4 al 10 de abril, día sin IVA. Solo en Vision Lab.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Nueva cita electoral en los Estados Unidos.
Y la Unión Europea firman el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y
el Tribunal Supremo juzgará la consulta independentista.
El 80% de los españoles cree que el país está abocado.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Última hora que nos lleva hasta Berlín.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE está informado.
¿Sabes cuál es la palabra mágica para un mundo mejor? ¡Reciclar! ¡Recicla el vidrio! ¡Ayuda a mejorar el medio ambiente! ¡Hay un contenedor verde cerca de ti! ¡El vidrio!
¡Al verde!
En tu casa, en tu negocio, los envases de vidrio al contenedor verde.
¡Ecovidrio! ¡Recicla el vidrio! ¡Ganas tú y ganamos todos!
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¿Calienta alguien en el Molinón con pinta de poder salir tras el descanso, Carlos Fernández?
No, estuvieron peloteando los futbolistas del Celta, los hombres de banquillo, se han retirado hace ya un ratito a vestuario y ahora sí están peloteando también los hombres de banquillo del Sporting, pero de momento no se prevé ningún cambio en ninguno de los dos equipos.
En un minuto llegaremos a la 1, a las 12 en Canarias, y no se ha avivado más la... no Twitter bronca, el Twitter pique de Arbeloa y de Piqué ayer, que estuvo animándonos la última parte de la noche, que si peliculón lleva tilde, décima también, expulsión también, y así va la cosa. Hay gente a la que le hace gracia estas cosas. A mí me hace gracia estos piques por Twitter, pero no sé, a lo mejor es echarle leña. Vosotros este tema de las redes sociales, que algunos manejáis, ¿cómo lo veis? ¿Tú, Marcos?
Bueno, yo, a mí no me gusta demasiado. Yo creo que lo que tiene que la competición te marca que tienes que ser excelente en la victoria, pero que lo más difícil es ser excelente en la derrota. Todo el fair play es muy cómodo cuando ganas. Todo el mundo tiene detalles. Le hacemos el pasillo al equipo perdedor cuando va a subir la copa. No sé qué, esto, lo otro. Pero hay que ser un señor en la derrota, en los malos momentos. Y creo que son luchas que de espectáculo tienen mucho, pero estamos hablando de dos internacionales, dos jugadores que tienen un historial importantísimo, que sin duda habrá gente que a Arbeloa le guste más o menos. Un jugador defensivo siempre tiene menos popularidad que uno ofensivo y que hace goles, pero creo que los dos merecen elevar la competición y merecen respetarse entre ellos, porque creo que son dos grandes deportistas y es demasiado show para tan poco.
A Casquero le gusta poco el temario este también.
A mí no me gusta nada, estoy totalmente de desacuerdo y creo que no lleva a nada. Tan solo parece rabietas de dos niños chicos, ¿no? Son jugadores ya de una talla internacional como para entrar en estos juegos.
La 1 a las 12 en Canarias, colocamos todos los marcadores, los de ayer, los de hoy, lo que tiene que venir en la ronda informativa del tiempo de juego y nos centramos en la segunda parte del Molinón y en la segunda parte de Zaragoza.